Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta.
Empiezan a aparecer las señales de una situación que es sencillamente energética. Además, le corresponderá a la población de una manera activa participar y apoyar también en el enfrentamiento a este contexto.
Cuba, la crisis anunciada. Un programa especial con el periodista Tomás Cardoso y la escritora María Elena Cruz Varela.
Las buenas tardes y bienvenido a toda la audiencia a este programa especial aquí en Radio Martí, Cuba, la crisis anunciada. El propósito de este programa es poner en perspectiva, en beneficio de todo el pueblo de Cuba, la realidad de lo que está ocurriendo dentro de Cuba para 11 millones y medio de cubanos luego de la crisis anunciada oficialmente por las autoridades cubanas. Les habla Tomás Cardoso en compañía de nuestra colega, la poeta y la intelectual cubana María Elena Cruz Varela, que tenemos el propósito en esta tarde de viernes 20 de septiembre de servir al pueblo de Cuba con toda la información que los propios medios oficiales no le facilitan. Las buenas tardes, María Elena.
Muy buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a todos los que nos escuchen.
¿Cómo tú ves todo este escenario de lo que se ha planteado en la realidad nacional, María Elena, que no es nuevo? En Radio Martí, en las diferentes plataformas de nuestra institución, desde finales del 2018, hemos venido participando y escuchando a los cubanos que están alertando, así como especialistas, de sectores de la realidad económica del país que venían deteriorándose y que han tenido ya un colapso anunciado ahora. ¿Cuál es tu lectura de esta realidad en estos momentos?
Bueno, tú sabes, mi experiencia incluso también es que el régimen cubano y por lo general todos los regímenes de izquierda que no tienen fuentes de abastecimiento propias, en este caso como petróleo, demás, pues viven de plazo en plazo. Y todo lo que hemos hecho en estos 60 años es vivir de plazo en plazo. Ahora estamos atravesando, lógicamente, después de la crisis de Venezuela, estamos atravesando el segundo periodo especial. Yo no tengo por qué llamar de coyuntural porque no estoy bajo la idea de Villascanel, ¿no? Es triste, es lamentable porque en el primer periodo especial fue muy duro, yo estaba en Cuba, pero de alguna manera había un tipo de reserva dentro de los cubanos todavía, de energía para luchar, de energía para buscar soluciones individuales. Y en estos momentos, en esta segunda crisis, en que ni siquiera la ciudad ha resistido, que la ciudad se ha derrumbado prácticamente toda, que todo está absolutamente peor que lo que fue en los años 90, pues me imagino que cosas veremos y que no serán nada agradables ni de escuchar ni de ver. Va a ser muy difícil, muy terrible, y abro el signo de interrogación porque en esto, si ya de aquí en lo adelante no hay nada escrito.
¿Cómo no, María Elena? ¿Y qué te parece? Vamos ya a presentar en este programa especial Cuba, la crisis anunciada, nuestro primer invitado. Le damos la bienvenida en este programa especial a alguien que no podía faltar. Se trata del profesor universitario y el economista Elías Almogrado. Profesor, bienvenido a este programa especial de Radio Martí, aquí este viernes 20 de septiembre.
Bueno, muchas gracias, Tomás, por invitarme y gracias también a la emisora por contar conmigo, como siempre.
Me acompaña mi colega María Elena Cruz Varela. Profesor, el jefe del gobierno cubano ha reiterado en los últimos días el carácter coyuntural de la actual crisis. Sin embargo, a pesar de que ya llegó el primer barco y que las propias autoridades cubanas han reconocido que no es suficiente y que hasta fin de mes no llegará otro barco, y hay un escenario en el plano alimentario y energético y del transporte que varía a lo largo y ancho del nivel nacional, pues hay otras personas del gobierno cubano, como el ministro de Economía Alejandro Gil Fernández, que ha dicho que algunas de las medidas que tuvieron un carácter temporario impuestas en este momento tendrán que perdurar ante la crisis. ¿Cuál es el escenario que usted avisora en las próximas semanas en el ámbito nacional?
Bueno, la situación económica en Cuba no es coyuntural, ni mucho menos. Esto es lo primero que me gustaría dejar claro. Es una crisis que arranca fundamentalmente del año 2016, ya lo hemos hablado en algunas ocasiones, cuando Venezuela dejó de enviar el volumen que enviaba de petróleo crudo a Cuba a cambio de los servicios profesionales que el régimen castrista hacía en Venezuela. Venezuela enviaba petróleo suficiente para atender las demandas de la isla del orden de unos 6.000 millones de dólares de petróleo anual. Y de pronto, ya en el año 2015, hay un descenso importante hasta los 3.500 millones más o menos, pero en el 16 las exportaciones, porque Venezuela no puede enviarle a Cuba más petróleo porque también está sumida en una grave crisis que su economía está atravesando, le envían aproximadamente unos 1.900 millones de dólares. Y a partir de ese momento el declive de la economía cubana se traduce en tasas de crecimiento del Producto Interior Bruto que no superan en media anual desde el año 2016 el 1%. Estimaciones como las que ha hecho la CEPAL recientemente de un 0,5% para este año apuntan a que el entorno de la economía cubana evidentemente no está en línea con lo que la economía cubana necesita para poder dar de comer a todos los cubanos y para poder, digamos, salir adelante. Digamos que, por tanto, no es una crisis coyuntural, es una crisis que viene de atrás. Viene de atrás, ya tiene unos 3 años de maduración en los que no se ha hecho nada, en los que el régimen ha estado adoptando una serie de lineamientos y de medidas que no han dado absolutamente ningún resultado porque no alteran sustancialmente el modelo económico que existe en el país. Y ese es el problema fundamental de la economía. En tanto en cuanto el modelo económico heredado de los tiempos de Fidel Castro no se modifique, la economía cubana no puede funcionar porque es anómala. Es una economía que es absolutamente distinta de la que existe en cualquier otro país del mundo. Ya ni los chinos ni los vietnamitas tienen un modelo de economía basado en el control por el Estado de los distintos sectores económicos, la ausencia del mercado, la prohibición de la propiedad privada y de la acumulación de la renta y de la riqueza. Ese modelo no funciona. Y en cuanto ocurre este tipo de cosas, los motores de la economía se apagan, que es lo que está pasando en la economía cubana. Se está apagando el turismo, se están apagando las entradas de viajeros turísticos. En el periodo de enero a julio, datos de la ONEI, ha habido un descenso del 1,1% con respecto al mismo periodo del año pasado. Evidentemente también bajan las inversiones extranjeras porque este entorno no es favorable para la inversión extranjera, que es otro motor. Los ingresos que puede obtener el régimen por la venta de profesionales son rígidos. No se puede incrementar el número de médicos así como así de un año para otro. Y eso es una cantidad que no puede crecer más. Y a eso hay que añadir ahora el control de las remesas que se envían fundamentalmente desde los Estados Unidos, con lo cual las fuentes de ingresos están absolutamente reducidas. Y luego la economía no produce internamente porque está paralizada por la falta de combustible, pues tenemos ante nosotros pues un huracán de destrucción fuerza 5 que va a acabar creando verdaderos problemas a la economía en los próximos meses. Yo las previsiones que hago son absolutamente negativas.
Usted mencionaba Vietnam. Ayer mismo estuve mirando unas fotos de lo que es la ciudad Ho Chi Minh, lo que era antiguamente Saigón. Realmente es una ciudad increíblemente hermosa, limpia, perfectamente urbanizada, perfectamente construida en comparación con nuestra Habana, que se ha derrumbado completamente, que está carcomida, sucia, deteriorada, y es una prueba, una evidencia de que los modelos cambiaron, de que Vietnam no es la Vietnam de 40 años o 50 años atrás, y que Cuba realmente está destinada a morir, o cambia o perece. Esto no va a tener solución nunca. No hay manera de que hagan funcionar la economía, no saben producir, no saben organizar, no saben dirigir, y este es el resultado que se está viendo, ¿no?
Sí, los cambios en los regímenes autoritarios, estoy pensando ahora en este momento en la dictadura franquista en España o en los casos de otras dictaduras que hemos conocido en la historia, se producen en situaciones límite, cuando el país se ve abocado a una situación de gran dificultad. El problema fundamental que tiene Cuba en este momento es que Díaz-Canel no es Fidel Castro y su credibilidad internacional es nula. Y además la política económica que está adoptando no cuenta con el apoyo de ninguna organización internacional. La Unión Europea les ha dado poco más de 200 millones de dólares, que eso es una cantidad ridícula. Ajá. Para lo que necesita en este momento la economía cubana. Por ejemplo, simplemente para afrontar las deudas acumuladas que tiene con los países europeos. No hay confianza en Díaz-Canel, no hay confianza en el modelo económico castrista, no hay confianza, y al falta de confianza va a provocar reacción, es decir, va a provocar una actitud que no sabemos muy bien cuál puede ser, pero yo en este aspecto creo que podemos ser optimistas pensando que a lo mejor una situación como esta abre los ojos definitivamente y hace ver que el país necesita tomar cambios que no lo aparten del resto del mundo, sino que lo sitúen en una perspectiva de normalidad. Hay que tomar decisiones importantes en materia económica, en materia política, en materia social, y yo creo que bueno, que el momento a lo mejor es propicio para ello.
Bueno, Marielena, ahora le damos la bienvenida en la Perla del Sur, en Cienfuegos, Cuba, al destacado periodista Alejandro Trupa Yavares, para tener el contexto desde el sur de Cuba en este noveno día de la crisis anunciada por las autoridades cubanas. ¿Cuál es el panorama ahí en la provincia de Cienfuegos, en este programa especial Cuba, la crisis anunciada? Alejandro, las buenas tardes y bienvenido al programa especial.
Buenas tardes, Tomás, gracias por invitarme.
Bueno, ¿cuál es el escenario que tenemos? Sobre todo nos gustaría hablar contigo ahí en Cienfuegos, en el plano alimentario y de salud. ¿Cuál es el escenario que impera 9 días después de las restricciones impuestas por el gobierno cubano ante la falta de combustible?
Sí, Tomás, lo primero que se hace muy visible es el cierre de algunas industrias importantes que son altas consumidoras de portadores energéticos, como es el caso de la fábrica de cemento Carlos Mar. Quizás el área que más afectada se ha visto de cara a la población ha sido el tema del transporte, que se le ha ordenado parquear a un número importante de vehículos de industrias, vamos a decir, de industrias grandes, y solo se están dejando salir a las pistas, a las vías, cuando tienen garantizada una carga y se considera de gran importancia o es imprescindible lo que van a transportar. En las terminales se han interrumpido fundamentalmente rutas interprovinciales, dejando en manos de los transportistas privados la encomienda de trasladar a los más necesitados. Y otro tema que afecta a la población es el tema de los servicentros, donde se han percibido irregularidades en la venta de gasolina. Ha habido momentos en que se ha agotado el combustible y su reposición ha tardado incluso horas. Los expendedores de combustible en estos centros tienen la orientación de que no pueden vender a los clientes que no acudan con su vehículo y traten de llenar los porrones. Y otro fenómeno que se está dando, que es muy puntual, es el nerviosismo que hay dentro de la población en la creencia de que pudieran agotarse determinados productos, como son los de aseo, y se han lanzado compulsivamente a comprar, por ejemplo, jabón, aceite y todo producto que consideran de alta demanda. En el caso de los alimentos, ha sucedido algo que es paradójico, ¿no? Contrario a lo que ha pasado quizás en La Habana, al no poderse transportar un grupo de productos que la provincia tributaba a la capital, como es el caso, por ejemplo, de la carne de cerdo y los huevos, incluso las viandas, por estos días los cienfuegueros han tenido una mayor disponibilidad de estos productos de lo que se venía teniendo. Fíjate que es algo contradictorio, pero que se está dando precisamente como una, vamos a decir, como una réplica de esta crisis que en ese sentido nos ha beneficiado. Y basada en la información que tenemos, bueno, esta crisis todo pinta que pudiera extenderse mucho más allá de lo que el gobierno ha venido anunciando.
Bueno, en este programa especial, Cuba, la crisis anunciada, este viernes aquí en Radio Martí. Continuamos en Valencia, España, el destacado profesor universitario Elías Amor. Elías, nos vendieron la idea de que Díaz-Canel, el delfín del castrismo, puede ser la alternativa hacia la modernidad. Este hombre cumple un año en el poder y en medio de esta crisis, la primera y grave que enfrenta el país, ha estado diciendo cosas tan traslocadas como que esta crisis actual en Cuba es una oportunidad ideal para que los jóvenes se entrenen de cara al futuro. ¿Cuál es el escenario? ¿Cuál es la seriedad de este hombre que gobierna el país en medio de una situación que no se sabe cómo vamos a salir?
Sí, Díaz-Canel yo creo que ha defraudado a los analistas y a los observadores internacionales y a muchas de las personas que están siguiendo los acontecimientos en Cuba, porque no ha tenido el coraje y la valentía para girar el timón. Se ha dedicado única y exclusivamente a desarrollar lo que le han puesto por escrito que tiene que hacer y no se separa de ese guión, que son los lineamientos, que es el plan estratégico hasta el año 2030 y que son todas esas bobadas que desde el punto de vista económico están provocando esta inacción que tiene la economía cubana, ¿no? No hay una política económica rigurosa en Cuba en este momento. En cualquier economista versado en los conocimientos básicos de la economía sabe que en Cuba en este momento hay dos desequilibrios que hay que corregir como sea, que son, por un lado, el déficit público, que está ya rondando el 15% del Producto Interior Bruto, y eso es insostenible, y financiándose además con bonos del Banco Central de Cuba, que eso monetiza esa deuda y lo que hace es incrementar la cantidad de circulación de dinero en la economía, que eso tiene consecuencias negativas sobre los precios. Y luego está el déficit comercial exterior, que la economía cubana es totalmente, no tiene ninguna competitividad exterior. Entonces, eso es lo que hay que corregir, eso es lo que hay que resolver, y hay que resolverlo como hicieron los vietnamitas, con valentía, con medidas como las que hablaba María Elena, porque ahora en Vietnam la propiedad privada existe, y la gente puede comprar no una casa, sino 20, 30, las que quieran, y alquilarlas, venderlas. Hay un mercado libre de oferta y demanda de viviendas. Y entonces la gente tiene ilusión, motivación para arreglar sus casas. Eso genera un mercado de la construcción de viviendas. En Cuba eso está todo paralizado, porque es que todo depende del Estado o de lo que llaman ellos el esfuerzo propio, que eso no tiene ningún sentido, porque eso es una producción local de materiales de construcción que no tiene escalas. Entonces, ahí está la clave del problema, en el modelo económico, y por eso yo creo que mientras que no se tomen decisiones de calibre, en el sentido de devolver a los cubanos los derechos de propiedad privada de todos los activos de la economía, apartar al Estado de la gestión económica de la economía, facilitar la instauración del mercado como instrumento de asignación de los recursos en la economía y eliminar para siempre la planificación central, eliminar todas esas organizaciones de masas que viven del presupuesto del Estado y que son un coste enorme para los cubanos, eliminar todos los subsidios a las empresas ineficientes y vender aquellas que realmente sean rentables para que la gestione la iniciativa privada. Un gran programa de transformación y de modernización en la economía nacional y dejarse de construir hoteles, porque un Estado no está para estar construyendo hoteles para que luego lo gestione una cadena hotelera. El Estado está para hacer inversiones en carreteras, para hacer inversiones en escuelas, en colegios, en universidades, en tecnologías de la información, que Cuba se está quedando atrás en la cuarta revolución industrial. Todo este tipo de cosas son las que hay que hacer. Y en Cuba, yo a Díaz-Canel sinceramente no le veo en esta onda. Ha demostrado que no tiene un plan concreto para la economía cubana y eso está creando los problemas que añaden a esta situación que es estructural, no coyuntural, de crisis económica.
Todos estos índices que usted anota, la única palabra que yo logro definir perfectamente de esto, que además entiendo clarísimo y que es verdad, es libertad.
Comparto totalmente ese punto, es decir, el concepto de la libertad en economía es fundamental. Si los cubanos tuvieran libertad de elección, por ejemplo, podrían elegir libremente aquello que quieren consumir, pero no pueden, no están acostumbrados a elegir libremente nada. Entonces, esto es lo que fomentamos los economistas. La economía es la libre elección entre alternativas competitivas para que la gente saque su máximo beneficio o bienestar con lo que tiene, con su renta, con sus gustos. Y esa es la base del principio económico. Además, las libertades económicas permiten abrir espacios para las libertades políticas.
Exactamente.
Y yo en eso creo que, bueno, hay experiencias en todo el mundo de que eso ocurre así.
Como no, las gracias en Valencia, España, el destacado profesor universitario Elías Amor Bravo.
Muchas gracias, doctor Amor.
Gracias.
Bueno, en este programa especial, la Cuba, la crisis anunciada, este viernes aquí en Radio Martí, bajo la conducción de quien les habla, Tomás Cardoso, y mi colega, la periodista, poetisa, intelectual, Marilena Cruz Varela. El contacto ya en la capital cubana con el periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca. Lázaro, un placer, buenas tardes y bienvenido a este programa especial Cuba, la crisis anunciada. ¿Cómo estás?
Hola, Tomás, ¿cómo están ustedes?
Bueno, aquí deseosos de tener en este viernes este contacto contigo en la capital cubana. Noveno día de la crisis planteada por el gobierno de Díaz-Canel. ¿Cuál es el resultado de los primeros 9 días de la crisis en La Habana? Cuéntanos cómo está el escenario ante la falta de combustible.
Bueno, las colas son bastante grandes en las gasolineras y además de eso, los abastecimientos. Ahora mismo estoy en la calle y vengo aquí a un agro que está aquí en 2651 y está bastante desabastecido. Nada más que hay unos cuantos boniatos con bastante mal estado y dos o tres pedazos de calabaza ya secos ahí. Eso es lo que hay, o sea, en los mercados estos que son del Estado. Los particulares tienen un poco de nivel, un poco más de abastecimiento, que tiene un poco el cebollino y algunos que otros vegetales, pero muy poco y en muy mala calidad.
Buenas tardes, Lázaro. ¿Qué tal está la cuestión con la iluminación, o sea, la electricidad de servicio doméstico? ¿Se están quitando también la electricidad?
No, varios periféricos, por lo menos, se están reportando apagones bastante largos, hasta de 7 horas. Lo que es San Miguel del Padrón, ellos han tratado de mantenerlo. O sea, usted sabe que ellos tienen un proyecto que se llama Imagen, que nada más que reparan las fachadas de los edificios en las avenidas más centrales de La Habana, y los barrios así más o menos, Vedado, Miramar, ellos tratan de que no se vaya mucho la luz, ¿no? Priorizan esos lugares, pero sí los barrios periféricos están teniendo apagones fuertes de 7-8 horas, e inclusive en la provincia sí también se están reportando apagones de mucho tiempo.
Me gustaría que antes de terminar en este programa especial compartieras con Marlene y conmigo en el noveno día de la crisis cuál es el escenario epidemiológico de La Habana y el tema con la recogida de la basura ante la falta de combustible.
Bueno, mira, Tomás, te voy a decir una cosa. Tú sabes que estamos lidiando con un gobierno que la decadencia es un arte y la mentira su gran museo. Entonces, imagínate tú sabes que ellos maniobran de todas las formas habidas y por haber, tratando de dar una imagen. Pero, mira, te decía ahorita que en la parte esta de Miramar, cerca de Cira García, hay un vertedero de basura ahí que no se ha recogido. O sea, que tú puedes ver que si los barrios más connotados y que son de prioridad para ellos están en esas condiciones de nivel de basura que no se recoge, y eso, imagínate tú, ¿qué tú puedes esperar para los otros lugares? Por ejemplo, mira, San Francisco de Paula, cerca donde vive Aralibi, ahí hay es una calle entera llena de basura. Y no se recoge. Y todo el borde del río ese de ahí de San Francisco de Paula está lleno de basura, animales muertos. Y además, una cantidad de mosquitos tremenda. Para que ellos prioricen, para que la dictadura priorice una avioneta que ayer sobrevoló La Habana, mirando, es porque verdaderamente la situación con la insalubridad y los mosquitos, la epidemia que hay, son bastante grandes. O sea, aquí en La Habana por lo menos se ve un poco más limpio, o sea, algunos lugares, pero si vas para La Habana Vieja, Cerro, San Francisco de Paula, y si vas para Oriente, eso es, no es fácil. La peste, donde quiera, ya la peste esa, imagínate tú.
Gracias, Lázaro. Lázaro Yuri Valle Roca en la capital cubana para este programa especial en Radio Martí. Bueno, María Elena Cruz Varela y quien les habla, Tomás Cardoso, los invitan a una pausa aquí en este programa especial Cuba, la crisis anunciada. Vamos a identificar nuestro espacio, nuestra emisora, y en breve regresamos con la segunda parte de este programa especial esta tarde de viernes 20 de septiembre aquí en Radio Martí.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
En la cima de las 100 calientes de Billboard encontramos Truth Hurts, La Verdad Duele, de la rapera Lizzo. True. británico Sting vuelve a las carteleras, subiendo al número uno de la tabla de canciones escuchadas en las discotecas con esta nueva versión de su éxito debut, If You Love Somebody, Set Them Free. Si amas a alguien, libéralo. Walk Me Home, Camíname a Casa, de la vocalista Pink, asciende al primer lugar de la categoría Adult Contemporary. Se alza a la cima de la lista Christian AC Indicator de Billboard el tema Nobody, Nadie, de la banda Casting Crowns y el solista Matthew West. La revelación musical Matt Mason lidera el género rock alternativo con Cringe, Abochórnase. No lo trates, The Pitbull, Nati Natasha y Daddy Yankee es el sencillo más difundido por la radio latina en Estados Unidos.
No lo trates, no.
Nati Natasha.
No me trates de engañar.
Mr. Worldwide, that's right.
Sé que tú tienes a otra.
Mami, no te pongas así conmigo.
Lo último de Prince Royce debuta en el número uno de la cartelera de temas tropical más vendidos del momento. Se titula Morir Solo. Con el éxito latino más descargado, según Billboard. Sube al primer lugar la colaboración de la cantautora inglesa Leona Lewis, junta al dúo colombiano Cali y El Dandy y el español Juan Magán. Solo quiero Somebody to Love.
Vela como ella modela, como se revela, como de novela, baby. Ella se arrebata, sale pa' que le regale besos ilegales, pero no se vale, baby.
Para Radio Martí les habló Berta Arrabal.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta...
Empiezan a aparecer las señales de una situación que es sencillamente energética. Además, le corresponderá a la población de una manera activa participar y apoyar también en el enfrentamiento a este contexto.
Cuba, la crisis anunciada. Un programa especial con el periodista Tomás Cardoso y la escritora María Elena Cruz Varela.
Bueno, regresando aquí a nuestro programa especial Cuba, la crisis anunciada, esta propuesta de la Oficina de Transmisiones para Cuba de poner en perspectiva para todos los cubanos que nos sintonizan la realidad nacional de la crisis anunciada por el gobierno cubano luego de que dejó de llegar petróleo a la isla. Me acompaña mi colega María Elena Cruz Varela. María Elena, continuamos este programa especial. La perspectiva tuya de todo lo que hemos estado escuchando en la primera parte del espacio, en tu opinión, María Elena, ¿cuáles son los matices fundamentales que diferencian esta situación actual del periodo especial de los años 90?
Bueno, a nivel de infraestructura, inclusive, las casas estaban en mejor estado, la situación, las calles estaban en mejor estado, la recogida de basura no estaba tan absolutamente crítica, no es que fuera buena, pero no estaba tan absolutamente crítica como lo está ahora. Y así todo, hubo víctimas por ese periodo especial, fue muy difícil. En estos momentos en que el país completo se ha derrumbado, no hay infraestructura arquitectónica, no hay viviendas, no hay abastecimiento de agua decente para la gente, agua potable. Las cablerías de electricidad cada vez están peor, la recogida de basura prácticamente es nula. Donde se está quitando la luz, el servicio eléctrico hasta en los hospitales, lo cual quiere decir que lógicamente la gente tiene menos posibilidad de sanarse, de curarse, porque se sabe que en el calor es donde más proliferan los virus, las bacterias, por tanto las infecciones.
¿Y cuál es tu lectura, María Elena Cruz Varela, toda una conocedora de la realidad nacional, cuál es tu lectura de que la infraestructura actual del régimen cubano ha puesto todos los recursos que aún permanecen en función de evitar los apagones caseros, sacrificando la infraestructura económica, política y también hasta el estado de salud? Han preferido cerrar las industrias, provocar apagones en hospitales que quitar en la casa. ¿Cuál es tu lectura de esto?
Bueno, yo creo que están cuidando la noche. No a los ciudadanos, pero sí están cuidando la noche. Hay que tener en cuenta una cosa importante, ya no está la figura del máximo líder, esa figura que tanto aficionado creó, ¿no? Las generaciones han ido desapareciendo, el pueblo también ha ido renovándose, la masa. Los dirigentes estos no son los mismos de hace dos décadas atrás, por tanto creo que están... un poco asustados.
¿Cómo no, María Elena? Vamos a continuar con la presentación de nuevos invitados esta tarde de viernes 20 de septiembre en este programa especial Cuba, la crisis anunciada. Le damos la bienvenida en la capital cubana al doctor en ciencias Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Ángel Marcelo, un placer y gracias y bienvenido a este programa especial.
Muy buenas, Tomás.
Bueno, quisiéramos el análisis suyo como economista, la perspectiva. Desde ya hace 10 días, oficialmente el gobierno cubano reconoció la crisis. La semana pasada, el sábado, llegó por la bahía Cienfueguera un buque con petróleo. Las propias autoridades cubanas han reconocido que no es suficiente y hasta finales de septiembre no llegará otro barco. Licenciado, ¿ante qué realidad estamos cuando vemos que la política que está haciendo el gobierno es sacrificar la empresa estatal, incluyendo centros hospitalarios que quitan el aire acondicionado incluso por horas para ahorrar, para evitar tener que cortar el fluido eléctrico. ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Cuál es la realidad que enfrenta el país? ¿Cuál es su visión de cómo va a concluir y cuándo esta crisis?
Bueno, primero que todo habría que abundar sobre los antecedentes de esta crisis. Y pasándonos en ello, habría que ver que el Estado cubano cerró el 2018 con 1.682 millones de pesos convertibles en déficit fiscal y 2.000 millones de pesos convertibles por importación de alimentos. Es decir, dos cifras en déficit. Y asimismo, esto provocó la disminución de la participación del presupuesto del Estado en el financiamiento, tanto a la seguridad social, y en este sentido se desarrolló un mercado de deuda pública a fin de incrementar la efectividad en el financiamiento de la deuda pública, es decir, refinanciar este déficit fiscal. Y en tal sentido el gobierno cubano ha planteado reducir al mínimo la cantidad de unidades presupuestadas, abriendo un proceso de iniciación de cooperativas inducidas, pues estas unidades mostraban en sus balances financieros pérdidas. Y entonces de esta manera va a destinar, vamos a decir, mejor, según la iniciativa que está teniendo el gobierno cubano, la inversión financiera del presupuesto del Estado. En estos tres puntos fundamentales es que se puede decir que son los antecedentes de esta crisis profunda. Y ya al acercarnos a esta crisis, bueno, primero que todo vemos cómo se va reduciendo cada vez más la canasta básica familiar, se está liberalizando algunos de los productos, aunque de manera regulada, y por otro sentido, se tomaron un grupo de medidas en contra del sector privado, se incrementa entonces también el salario al sector presupuestado, y a pocos días del incremento salarial al sector presupuestado, bueno, sencillamente se da la noticia de esta crisis económica. No creo que la crisis se haya dado ahora. La crisis ya estaba en el segundo semestre, al inicio del segundo semestre, estaba en sus umbrales, podemos decirlo de esta manera, por las medidas que se venían tomando, lo que quizás el impacto no era mayor.
Muy buenas tardes, sí. Habla María Elena Cruz Varela. Desde su punto de vista como economista, ¿cuáles serían las medidas por parte del gobierno para realmente solventar la crisis e ir un poco más allá, ¿no? Tratar de evitar nuevas crisis, ¿qué usted recomendaría?
Bueno, fundamentalmente habría que liberar las fuerzas productivas, y esto, por supuesto, lleva a modificar el modelo de desarrollo económico emprendido, es decir, según los lineamientos de la política económica y social del partido. Es decir, una modificación del modelo económico llevaría a cambios estructurales de la economía y, por tanto, llevaría a un cambio del modelo económico. No quiere decir esto un cambio de régimen, hablamos solamente de un cambio económico que pudiera realmente hacer encender esas fuerzas productivas. Y de esta manera, bueno, canalizar mejor las iniciativas de los privados, dígase cooperativas no agropecuarias, cooperativas agropecuarias, y asimismo también los trabajadores por cuenta propia, transitando siempre por una ley de reconocimiento de la propiedad privada y abriendo, claro está, no solo los mercados mayoristas, sino permisos para ir a comprar a almacenes estatales, a proveedores directos en almacenes o al puerto directamente para abaratar esos costos tan necesarios. Yo creo que las reformas transitan más hacia el empoderamiento del sector privado como única necesidad del sistema para regenerarse y poder, vamos a decir, adaptarse a los nuevos tiempos económicos que se le avecinan.
Licenciado, ante la realidad que tenemos, ¿qué capacidad tiene el gobierno de Díaz-Canel, que no ha probado ser muy pragmático para definir esta crisis? El gobierno actual y el gobernante ha dicho incluso en estos días recientemente, no sé si a tono de broma, para bajar el nivel de preocupación de los cubanos, que esta crisis incluso es una oportunidad ideal para que los jóvenes se entrenen. Tiene capacidad por la falta... Exacto, tiene capacidad... El gobierno cubano, ante la falta de liquidez, ante la falta de acceso a mercados internacionales para buscar el combustible, ¿tiene capacidad con la receta actual del gobierno cubano para salir de la crisis?
No, actualmente el gobierno cubano reservas económicas no tiene, porque si no, no estuviéramos en esta situación, vamos a decir que es catastrófica para la nación cubana, es una situación difícil. El gobierno cubano en este momento no tiene la capacidad de autosustentarse, ni mucho menos tiene la capacidad de gestión para regenerarse. El gobierno cubano tiene una característica que es la que lo ha mantenido en el poder durante tanto tiempo, que es el inmovilismo, y genera cada vez más inmovilismo. Y esto es lo que no le permite tener la fuerza suficiente para echar a andar la participación ciudadana y mover a los actores sociales. Así como no cuenta tampoco con una sociedad civil dinamizada en su conjunto, porque tampoco reconoce a estos actores de la sociedad civil. En este sentido, esto se expresa de esta manera. Hablemos también de políticas públicas. El gobierno cubano necesita también desarrollar políticas públicas que promuevan la alianza público-privada desde los gobiernos locales y para entonces allí en esas comunidades generar mayores movimientos económicos que permitan entonces afrontar esta crisis desde abajo, ¿sí? Desde los sectores más humildes, los más vulnerables, que cuenten entonces allí con en sus localidades con la capacidad de autogestión. Y esto es lo que necesita el régimen de La Habana ahora mismo para poder regenerarse económicamente, es decir, hablando. Y en otro sentido, sí, contar con los jóvenes es una buena medida, pero los jóvenes necesitan también mecanismos de participación. Los jóvenes están pidiendo hoy en día mayor participación social. Dígase esto, y no cuentan con esa participación social porque no existen espacios para la participación social de los jóvenes. La juventud cubana no tiene espacio donde participar. No dígase la UJC como organización política de masas que aglutina a los jóvenes cubanos de un sector político, aunque han querido extenderla a otros sectores de la sociedad. Es decir, los jóvenes necesitan espacios de participación económica, espacios donde los jóvenes también puedan promover sus innovaciones, su creatividad, y esto es con lo que no cuentan los jóvenes cubanos. No son escuchados tampoco por los gobiernos locales, que sí escuchan más la voz proveniente del Partido Comunista, que a veces es asociada con aquella frase que estamos acostumbrados a decir los cristianos, la voz que viene de lo alto. Pareciera ser que esa voz del Partido Comunista es la voz que viene de lo alto y llega a esos gobiernos locales que sencillamente la escuchan y ejecutan sin mayor dilación. Gobiernos locales que entonces también necesitan abrirse a esas demandas sociales y necesitan ser impactados, ¿por qué no también?, por esos emprendedores en sus localidades. Creo que también hay que abrir la sociedad cubana, hay que dar mayor participación y tiene que ser de ambos lados, tiene que ser del lado también de los gobiernos locales, pero tiene que haber también la búsqueda de la participación por parte de los emprendedores, es decir, en el diseño de las políticas públicas. Hay que promover más que nada la participación social en estos instantes.
Eso es exactamente así, yo estoy totalmente de acuerdo.
Bueno, en este programa especial, Cuba, la crisis anunciada, este viernes aquí en Radio Martí, bajo la conducción de quien les habla, Tomás Cardoso, y mi colega, la periodista, poetisa, intelectual, Marilena Cruz Varela, le damos la bienvenida desde Santiago de Cuba al líder juvenil de la Unión Patriótica de Cuba, Carlos Amel Oliva. Las buenas tardes, Carlos Amel.
Buenas tardes, Tomás, para ti, las personas que te acompañan en el estudio y las que a esta hora nos escuchan.
Bueno, noveno día ya este viernes de la crisis anunciada con su carácter coyuntural, como lo dijo el pasado miércoles el jefe del gobierno cubano, el presidente de los consejos de Estado y Ministros, Miguel Díaz-Canel. 9 días después, ¿cuál es el escenario en Santiago de Cuba, Carlos Amel?
Sí, mira, el escenario en Santiago de Cuba está marcado fundamentalmente por una crisis aguda que pues ya existía, pero ha venido a agravarse en los últimos días de la situación del transporte. Si recordamos, a finales de mayo se generó un paro de transporte en Santiago de Cuba en respuesta, del transporte privado me refiero, en respuesta a las medidas que quiso imponer la administración del Estado, y este paro pues afectó muchísimo en primer lugar a la población, el transporte público, ya que el Estado no tenía cómo cubrir ese vacío que dejó el transportista privado. Y ahora, pues con la crisis de combustible, pues la situación está en un punto que yo me atrevo a decir que estalla en cualquier momento, porque han disminuido aún más los viajes, las frecuencias de viajes de los ómnibus, dígase ómnibus hacia el interior de la ciudad de Santiago de Cuba, los ómnibus intermunicipales y también los ómnibus interprovinciales. Yo fui detenido recientemente cuando intentaba tomar un ómnibus hacia La Habana y allí me pude informar de que estaba saliendo solamente un ómnibus al día desde Santiago a La Habana. Los demás, es decir, hacia, por ejemplo, Guantánamo, Baracoa, Granma y demás, eso no estaban saliendo desde hace varios días como medida de ajuste por la situación coyuntural, como dicen ellos, así lo decían los funcionarios. Y lo que sí se mantiene es el servicio de transporte al turismo, ¿saben? Los Castro siempre mantienen sus negocios seguros. Es decir, lo que no hay para el nacional, sí lo hay para el extranjero. Vía Azul sí se mantiene, pues, dando sus viajes, inclusive da 3 y 4 viajes, salen 3 y 4 ómnibus en dirección a La Habana todos los días.
Hola, Carlos, te habla María Elena Cruz Varela. ¿Sabes? No hay así ni a nivel de vecinos, de gente que coexisten uno cerca de otro, intención ninguna de agruparse, de tomar medidas para poder paliar la crisis, por ejemplo. Ayudarse mutuamente, hacer cosas colectivas.
Sí, María Elena, ¿qué pasa con esto? Que con relación al transporte es bastante difícil. Es bastante difícil porque no es algo que se pueda suplir. Por ejemplo, en el caso del agua, hay vecinos que tienen depósitos, que se han preparado, tienen depósitos considerablemente grandes y pues pueden brindarle una X cantidad de agua, 2, 3 cubos, un tanque a un vecino para bañarse, para tomar. Pero en el caso del transporte, en su mayoría está en manos del Estado. Hay escasez de combustible. Este llamado que hizo el dictador Díaz-Canel de que los que poseen carros, los que usan carros que son del servicio público, carros que tienen cargo público, dirigentes, que recojan a las personas que están en la parada. Esto fue un llamado, en primer lugar es un bochorno, pero en segundo lugar que ha sido acatado por muy pocas personas. La televisión cubana trata de manera estéril de alguna manera decir de que sí, de que las personas están acudiendo, lo que es la dirigencia del partido y de la administración y de otras empresas están acudiendo a ese llamado, pero la realidad que vive el pueblo es otra. El pueblo está apiñado en las paradas. El Estado lo que se ha tomado una medida que es un arma de doble filo, porque según ellos, ellos han implementado la presencia de al menos 3-4 policías en los lugares, en la parada de ómnibus que más se llenan, donde más acude la población. Pero según ellos es para garantizar el orden y para detener aquellos vehículos públicos del Estado que puedan y que monten pasajeros, ¿no? Pero la realidad es que esto también tiene ese efecto de imponer el terror, de que las personas en estos lugares donde las personas se alteran, se molestan, se desesperan, pues no se les ocurra manifestarse porque ahí están los policías para reprimirle. Yeah. Y por otro lado, también te puedo decir que otra de las maneras en que se ha visto esta crisis en estos días son todas las medidas que están tomando para el ahorro de electricidad los establecimientos estatales. Es aquello penoso, tiendas, bancos, oficinas de empresas como Cubacel, Etexa, sin aire acondicionado, locales que están herméticamente cerrados y que están preparados para el uso de aire acondicionado y que en estos momentos no lo están usando, se convierten en una olla de presión, de vapor para las personas. Es una tortura realmente tanto para el consumidor, para el cliente, como para el funcionario que allí trabaja a diario.
¿Cómo no? Las gracias ahí en Santiago de Cuba a Carlos Amel Oliva. María Elena, vamos a continuar con la presentación del doctor en ciencias Ángel Marcelo Rodríguez Pita.
Yo creo que esta liberalización de las fuerzas de producción atacaría la esencia misma del sistema, ¿no? Ya tendría que modificarse el sistema porque eso es acción y reacción. No incidiría en la modificación del sistema, aunque fuera en contra de la voluntad del sistema, porque después tampoco tendría sentido que liberen la fuerza, o sea, que el transporte, por ejemplo, el que tiene un carretón con 2 mulos, no pueden estar después vigilando al del carretón con los mulos para que no suba el precio. Entonces todo se vuelve un poco más complicado con esto, ¿no? es un poco más difícil ante esa vigilancia extrema que ha mantenido hasta ahora sobre los pocos cuentapropistas y sus actividades, desde el granizadero hasta el carretonero, hasta todos, ¿no? Esa vigilancia extrema, pues tampoco contribuye a que estas fuerzas puedan desarrollarse y lograr una identidad en sí mismas, ¿no? Es un poco difícil realmente. A veces yo creo que han apretado tanto que ya no se sabe cómo soltar la soga.
¿Qué opinas de esto, Ángel?
Bueno, mira, yo coincido, pero hay algo que no hemos tomado en cuenta. Estamos en una etapa de crisis, que es una etapa de crisis más profunda que la anterior, donde los cubanos han entrado también en un diálogo con la región latinoamericana, que en un momento dado se vio bastante plagada de la corriente socialista, y estos emprendedores que pudieron también viajar al extranjero, que pudieron acudir a regiones como Ecuador, Colombia, Argentina, Chile, México, Panamá, Haití, República Dominicana, y países donde pudieron en algún momento viajar para proveerse de ciertos insumos, vieron también los contrastes en la región. No solo se quedaron con estas imágenes en los noticieros que ponen acá en la televisión cubana. Eso, por un sentido, ayuda mucho, es decir, ayuda mucho tener la posibilidad de contrastar. Y por otro sentido, habría que tomar en cuenta una cuestión. Existe alrededor de 1,5 millones de cuentapropistas, pero el impacto que tienen esos cuentapropistas son de uno por cada 10 habitantes, porque a esto se les vincula sectores informales de la economía. Y también podemos decir ahí que, mira, en estos instantes de la población cubana, cuando salimos a las calles y contemplamos los rostros, no solo vemos al ciudadano común que transita por la calle mirarse a los ojos desesperadamente, no solo vemos también mirar a ese cuentapropista o a ese trabajador del sector público también, vemos también a esos policías que llegan también desde sus provincias buscando algo nuevo para sostener a su familia en esas regiones, porque no creo yo que tampoco esos policías realmente se meten a policías por convicción, sencillamente reprimen también a veces porque son muy vulnerables. Mientras más vulnerable es la persona, más represiva puede llegar a ser, o más parte del régimen puede llegar a ser. Porque el régimen ha trabajado mucho sobre la vulnerabilidad de la persona humana. No trabaja sobre los grupos ni las instituciones, sino que ataca a las personas. Y estas personas, que son, al fin y al cabo, seres humanos, también te miran a los rostros desesperadamente. Cuando transitas por las calles, dígase Avenida Carlos III, dígase Infanta, cuando salimos a caminar, vemos también ellos los rostros de desesperación. Yo creo que es la sociedad cubana la que tiene que moverse. Hay que mover a esa sociedad cubana, hay que buscar la participación y tenemos que llegar a un consenso social, más que nada en este momento de crisis. Yo creo que la posibilidad que se nos está dando, ahora mismo la historia nos está dando una posibilidad innegable, que es mirarnos a los rostros y sincerarnos. Decir, mira, esto está mal y tenemos que cambiar. Y creo que parte también de la propia estructura de ese régimen está necesitada también de ser renovada y se está replanteando muchos criterios, porque muchos de ellos también son cuentapropistas. Muchos de esos trabajadores que acuden al Consejo de Estado diariamente, muchos de esos trabajadores que trabajan en los ministerios, tienen a veces una casa de alquiler o un hermano que tiene un negocio particular o un primo o un sobrino o sus hijos mismos. Esto es lo más interesante del asunto, porque la sociedad cubana se está intentando replantear un grupo de argumentos que hace 10 años no se pensaba que estuviera en ellos.
¿Cómo?
Entonces, yo creo que este espacio, la crisis nos está dando también la oportunidad. Es decir, el presidente habla de convertir los desafíos en oportunidades. Tenga cuidado, esas oportunidades sean más oportunas para el sector privado, para los cuentapropistas, para la sociedad, que necesita modificar la estructura social, que para el propio régimen, que no encuentra la capacidad de regenerarse. Y esto sería fatal para el régimen cubano, que no encontrara esa capacidad para regenerarse. Sí,
gracias, señor. Ángel, excelente.
Gracias, de verdad.
Gracias al licenciado Ángel Marcelo Rodríguez Pita, de la capital cubana, en este programa especial Cuba, la crisis anunciada. Así hemos llegado al final y esperamos que le haya servido de información a toda la audiencia de Cuba en este programa especial aquí en Radio Martí. Les hablamos
María Elena Cruz Varela
y Tomás Cardoso en esta propuesta de la Oficina de Transmisiones a Cuba de este programa especial Cuba, la crisis anunciada. Hemos contado en el control técnico con Raúl Tapanas Estrella y, como siempre, la producción a cargo de Patricia Martínez. Un saludo a todos y esperamos su sintonía aquí continua en Radio Martí. Hasta la próxima.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
El 8 de diciembre de 1948, 2 días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que en todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.